Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado y querido pueblo esclavo de Cuba. Como siempre, con ustedes, la voz del Colegio de Periodistas de Cuba en el exilio, que es la voz de ustedes, porque es el mismo sentimiento de ustedes de continuar la lucha, esta larguísima lucha. Hoy nos acompañan en esta emisión de Prensa Libre, como siempre, Omar Estacio, Carmelo Díaz, Rubén Bernal, Francisco Chaviano y Eduardo Pantín, y un servidor que les habla, Salvador Romaní. Hoy vamos a comenzar tratando de establecer una breve conversación con un ilustre, valiente y distinguido diplomático venezolano que ha hecho carrera representando con dignidad, honor y eficiencia a su patria venezolana y en el destierro ha continuado la lucha. En este caso, le pido al colega Omar Estacio que nos haga la presentación de quien también es mi amigo, de quien estamos hablando, es de Diego Arria. Adelante, Omar.
Muchas gracias, Salvador. Bueno, sobre todo para los hermanos que están en Cuba, que quizás no conozcan tan bien a Diego Arria como se le conoce en el ámbito de Latinoamérica, les recordamos que Diego, antes que todo, es un político políticamente incorrecto, siempre nadando a contracorriente, llamando al pan pan y al vino vino. Nos ha representado con dignidad, como presidió el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fue asesor después del secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Diego ha sido profesor invitado a una cantidad de institutos de posgrado aquí en Estados Unidos. En Venezuela fue gobernador de Caracas, fue ministro de Información y además distinguido pues como un gran luchador de derechos humanos. Creo que lo tenemos en la antena ya, Diego. Estamos aquí un grupo de periodistas, Eduardo Pantin, Francisco Pastor Chaviano, Rubén Bernard, Carmelo Díaz Fernández y tu amigo, tu viejo amigo de Venezuela, Salvador Romaní.
Evidentemente los que nos oyen se darán cuenta. Bien. Padre Omar Estacio es mi fraternal amigo y Salvador Romaní es un querido amigo de muchos años.
Gracias.
Y algunos otros.
Me emociona oírte. La última vez que nos saludamos fue en la reunión de los presidentes en Panamá, donde se dio ese vergonzoso acto de la cual perdonaron a la tiranía de Cuba por todas sus troperías, y tú sabes bien lo que pasó allí. Pero bueno, claro, vamos a aprovechar estos pocos minutos. Sí. Vamos a darle la palabra, no por vejentud, sino porque es un abogado y periodista venezolano tan respetado y tan querido como Omar Estacio, para que comience la pregunta contigo.
Bueno,
un abrazo, Diego.
¿Qué pasó ayer, Diego? Que fuiste invitado por en Naciones Unidas, dada tu jerarquía, y resulta que no te objetó la representación cubana, pero te objetó un compatriota. Qué vergüenza, qué bochorno. Cuéntanos.
Sí. Un mal llamado compatriota. Yo fui a la reunión que mensualmente tiene lo que se llama el GRULA, que es el Grupo de América Latina y del Caribe, porque había un punto que a mí me interesaba de discusión, que era la presentación de las actividades del Consejo de Seguridad el mes anterior. Y yo fui, o sea, lo estaba presidiendo el embajador del Ecuador, estuve conversando con él. Al lado mío estaba la embajadora de Cuba, con quien estuve conversando, porque hablamos de mis antiguos compañeros que yo había tenido en las Naciones Unidas, entre ellos varios embajadores cubanos, incluso el actual canciller. Comenzó la reunión el usurpador venezolano, que es como el tercero o cuarto en la misión, dijo que objetaba mi presencia porque yo no era miembro de ninguna delegación oficial. A lo cual, inmediatamente la embajadora de Honduras, no dirigiéndose a él, sino a la presidencia, dijo que, bueno, que su país no reconocía justamente al gobierno tiránico de Maduro y que yo era una figura de la Nación Unida que tenía perfecto derecho a estar presente en esa reunión. Y no hubo ningún país, me creyó más, que respaldara la posición de estos asociados a la narcotiranía de Venezuela. Es que se los preocupó, porque ellos ven ya el comienzo de que van a ser desalojados del único sitio donde todavía pueden ladrar, quejarse, que es la Nación Unida. Y ven en mi presencia el inicio de lo que será para mí su desalojo de la organización.
Bien, muy bueno, ¿verdad? Más que haya pasado eso. Chico Diego, antes de pasar la palabra a mis colegas, ¿qué pasó realmente en Barbados? ¿Qué ha ocurrido que no se ha dicho? Por lo demás, fue una reunión más extensa de lo normal en estas cosas. Acuérdate que el tiempo avanza. En enero va a haber elecciones en Venezuela. Las autoridades de la Asamblea Nacional tendrán que ser renovadas. En fin, ¿qué está pasando en Barbados? Tú que tienes tantos amigos en el mundo de la diplomacia. Te oigo.
Pues mira, lo que no tengo aparentemente es amigos los que están sentados en la mesa. Lo que tengo
ni yo tampoco.
Lo único que puedo hacer es especular. Y no quisiera especular en este momento por una razón muy sencilla, porque no quiero contribuir de ninguna manera a debilitar la imagen que en este momento es muy importante, que tiene para mí un solo venezolano, que es Juan Guaidó. No así los partidos que lo acompañan, pero él sí. Y yo creo que como él todavía encarna la esperanza venezolana, me siento en la obligación de tratar de cuidarlo. Pero realmente, mi querido Salvador, no tengo ideas, sino son simplemente especulaciones y algunas cosas que oigo, pero me parece irresponsable porque no las conozco directamente.
Pero alguna especulación de ese parece que anuncia la posibilidad de hacer elecciones en marzo con la ausencia feliz del señor Maduro. Vaya usted a saber cómo vienen los tiros, ¿no? Pero algo tiene que haberse avanzado, ¿eh?
Yo francamente no creería que una narcotiranía como la venezolana va a ir a Barbados anunciar cómo se van a ir tranquilamente, claro, y cristianamente a su casa, cuando están viendo que, por ejemplo, al vicepresidente Tariq El Aissami, las autoridades norteamericanas le ponen como el lejano oeste un aviso diciendo que se busca por narcotraficantes. Ese es el destino que tienen todos ellos.
Claro.
Así que, como te imaginarás, ellos se están viendo hoy en ese espejo. Y en ese espejo no se van a ir voluntariamente.
Sí. Bueno, mira, Pantín te va. Pantín, que por cierto también vivió algún tiempo desterrado, Venezuela, va a comentar contigo.
¿Qué tal, Arias? Mira, siguiendo en el plano de la especulación, ¿qué pudiera pasar, según tú, si en enero hay elecciones de la Asamblea y sale del juego de la presidencia, ¿no? Posible, porque puede ser posible, el señor Guaidó.
Yo no creo, fíjate, que haya ningún político venezolano que pueda quitarle esa posición hoy en día a Juan Guaidó. Y si se les ocurriera hacerlo, yo creo que correrían realmente con el furor de la colectividad, porque ninguno de ellos goza de credibilidad. En este momento le tocaría de vuelta, creo que Acción Democrática, cuyo vicepresidente está preso. Entonces, y no goza ni de credibilidad. Así que yo creo que, primero, enero todavía está muy, muy adelantado. Yo espero que pasen cosas antes, pero en caso de que no fuera así, no creo que haya nadie que le pueda quitar a Guaidó esa posición.
¿Pero okay, puede ser reelegido entonces Guaidó en la presidencia?
Sí, baby, ¿por qué no? Es un acuerdo, recuérdate que es un acuerdo que tomó la Asamblea cumpliendo con una disposición constitucional, así que tranquilamente lo vuelven a reelegir como presidente de la Asamblea y de facto como presidente encargado de la República.
No, en el acuerdo, Diego, el año que viene no le toca a Acción Democrática, le toca a los grupos minoritarios. Por eso es que se estaba barajando el nombre de Andrés Velázquez, porque forma parte de ese grupo.
Ya entiendo, perdóname, sí, tienes razón.
Sí, sí.
Pero yo, sin embargo, no importa, apartando las consideraciones que yo tengo de Andrés, que son mejores que las que tengo de los otros, Yo creo, mi querido compadre, que, sí, que Guaidó es una figura hoy en día nacional y mundial.
Así es.
Y goza de un apoyo que no ha tenido nunca ningún venezolano.
Eso es. Eso.
En cualquier época. Así que eso es, para mí, sí, imposible que lo desubique.
Diego, sí, va a compartir contigo brevemente un distinguido colega nuestro, Francisco Chaviano, que purgó varios años de cárcel.
No, poquito, 16.
16, más nada. Adelante, breve.
Es un gusto, señor Diego Arre.
Gracias, Francisco.
Compartir con usted. Diego, yo lo apoyo en todo lo que usted ha dicho. Realmente, yo creo que el líder ahí en este momento es Guaidó. También pienso que la reunión está en Barbados y todas las que se pueden hacer con la representación de los tiranos no cumple más que un objetivo de sencillamente gastar una etapa de convencer, es decir, de acabar de depurar las escrúpulos las que puedan tener países, representaciones, etcétera, etcétera. Pero no creo que nadie espere nada de ahí, porque los tiranos no van a ceder. Y lo único que ellos quieren es ganar tiempo y nada más. Y de ahí no va a salir absolutamente nada, pienso en eso. ¿Qué usted cree con respecto?
Sí, yo, Francisco, yo tiendo a compartir esa visión. Y el problema es que yo, la pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué llegamos a Barbados donde no tendríamos que haber ido nunca, como nunca a República Dominicana? Y ha sido por la acumulación de errores y improvisaciones. Pero ahora, después del patético intento ese del 30 de abril, quedamos muy debilitados internacionalmente y muy debilitados localmente. Y poco a poco se...
Muy bien definido, patético, y yo añadiría, y ridículo también.
También, es fácilmente agregable eso. Donde hasta los cambures que llevaron a los soldados estaban verdes. Es realmente algo, pero hablándolo muy en serio, Salvador, eso nos ha perjudicado notablemente.
Hombre, claro.
A mí me dijo un dirigente mundial muy importante, pero mira, antes del 30 de abril, me lo dijo en inglés, usted tenía the upper hand, tenía la ventaja. Después del 30 de abril se empataron y ahora entonces cada vez tienen menos opciones. Entonces, en este momento, la única opción, ya habiendo fracasado esa militar, que evidentemente no estuvo bien armada, etcétera, etcétera, que otra cosa, quedaron enredados en un proceso de negociación en la cual hasta ahora el único que gana es el régimen,
claro,
porque da la impresión de ser democrático, que negocia, se relegitima, y permanentemente nosotros le tiramos un salvavidas y le hemos oxigenado y permitido la extensión en el tiempo.
Oye, Diego, aquí a mi siniestra, bueno, déjamelo decirlo así, no se me va a ofender, está Carmelo Díaz, que también, pues, una víctima histórica de la famosa, tristemente famosa, Primavera Negra. Entonces, pues, va rápidamente, va a hablar contigo para después nosotros seguir en esta labor.
Pues mira, a Carmelo yo le diría que menos mal que dijiste a la siniestra y no el siniestro.
Buenas noches, mi estimado Arria. Mire, mi pregunta es la siguiente. Yo coincido acá con Chaviano, yo lo expreso de otra manera. Yo creo que las conversaciones, o sea, el diálogo de Barbados, es para más bien llenar un expediente. Eso es dándole, bueno, más o menos una compensación. Pero yo no estoy de acuerdo nunca con los diálogos, porque para mí dialogar es conversar. Y sí estoy de acuerdo con un debate, porque debatir es combatir. O sea, rechazarle al tirano todos los crímenes que ha cometido y condenarlo ante la opinión pública de Venezuela. De todos modos, cuando el enemigo está contento, es porque las cosas andan mal. Y el tirano Maduro está muy contento con esos diálogos y por lo tanto yo considero que no han sido fructíferos para la causa de la libertad en Venezuela. Hay una pregunta que yo ya la he hecho también en otros círculos, pero usted que es una autoridad me puede contestar, quizás me pueda contestar. ¿Por qué a estas alturas de la contienda por la libertad de Venezuela la Asamblea Nacional o Guaidó, usando sus poderes, todavía no ha nombrado a ejecutivos. Por ejemplo, hace falta un ministro de la defensa, un ministro de la finanza, un ministro de relaciones internacionales. ¿Qué ha pasado? Que todavía la asamblea no se ha desplazado a nombrar ejecutivos que se enfrenten al ejecutivo usurpador que hay aún en Venezuela.
Bueno, fíjate que yo justamente he hablado, como te lo podrá decir el doctor Estacio, que está con ustedes, yo vengo diciendo que como es un gobierno colegiado, en el fondo, no es Guaidó. Guaidó tiene a López encima, tiene a los otros dirigentes de los partidos, Ramón Alú, Borges, Rosales, con él. Y en ese gobierno colegiado no quieren perder poder ninguno de los que están en ese gobierno colegiado. Lo lógico es que se hubiese nombrado un gobierno para combatir y dar la impresión nacional e internacionalmente que es para combatir a la narcotiranía y no simplemente tener un presidente que está en la Asamblea Nacional. Y efectivamente, haber nombrado un ministro de Defensa, evidentemente algunos no podrán estar en Venezuela porque los apresan, bueno, y otros fuera. Pero eso le daría una mayor representatividad que hoy en día fundamentalmente la tiene un solo partido, como es el caso de Voluntad Popular, o la dirección, la tutoría que ejerce Leopoldo López sobre Guaidó y sobre su propio partido.
Ahí es donde está el problema, mi querido Diego. Vámonos a caernos en buste, chicos. Ahí es donde está el problema. Pero bueno, oye, Diego, de veras esto ha sido muy agradable para todos tus amigos. Los cubanos siempre hemos tenido gran respeto por tu trayectoria. Y hoy nos hemos robado de la causa democrática de Venezuela a Omar Estacio, un magnífico escritor, como tú sabes, por supuesto, para qué hablarte de su calidad como abogado.
No, imagínate, Omar es mi hermano.
Gracias.
Lo admiro profundamente.
Te agradecemos realmente la deferencia que has tenido con nosotros y lo único que te pedimos es que cuando te volvamos a llamar, por favor, concédenos otro minuto. Un fuerte abrazo.
Que me llamen a Caracas.
Y si habla con tu hermano, salúdalo de parte mía. Bueno,
un abrazo.
Gracias. Ahora, prosiguiendo este espacio de Prensa Libre, que es el órgano oficial del Colegio Periodista de Cuba, el exilio, no podemos terminar este programa sin que los colegas hagamos algunos comentarios sobre esa muy, muy triste noticia del fallecimiento en Miami el día pasado, de un ícono, de un genuino símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos. Por supuesto, me refiero a Ricardo Bofill. Vamos a estos pocos minutos a intercambiar opiniones. Adelante, ya veanlo.
Bueno, Ricardo Bofill Pagé es, sin lugar a duda, el que dio inicio a la lucha, o el que la concibió y la llevó a efecto, cuando ya los otros métodos que anteriormente tenían por costumbre la gente, la lucha armada, la lucha violenta, el enfrentamiento de las diferentes modalidades, y ya prácticamente... ¿Qué se le puede hacer al papá del terrorismo? ¿Qué tipo de lucha de fuerza puede hacer precisamente ninguno? Y Bofill precisamente encontró esto que ya venía, que era una línea de Naciones Unidas y enrumbó la lucha pacífica en Cuba por los derechos humanos. Y creo que eso... cuando se habla de derechos humanos en Cuba, hay que tener presente a Bofill. Yo particularmente le agradezco, intervino mucho cuando yo estuve en prisión y realmente siempre mi familia pudo contar con él. Y realmente los derechos humanos en Cuba acaban de perder a su símbolo principal.
Antes de oír la breve comentario también del colega Pantín, sí debo decir que no solamente la desaparición física de Bofill es para sentirlo con respeto, pero también tenemos que expresar que una persona, una figura tan descollante, tan valiente en la defensa de los derechos humanos para el pueblo cubano, no haya tenido toda la atención que debió merecer del destierro en Miami. No voy a caer en detalle, pero este no es un programa para caernos a mentiras. Aquí decimos las verdades crudas y crueles a veces. ¿Qué piensa el amigo Pantín entonces?
No, yo estoy de acuerdo con Chaviano, que una de las, el pionero, junto a otras personas que debemos mencionar en otra oportunidad, pero el pionero de esa política que ya venía desarrollándose en el mundo, que Jimmy Carter, dicho sea de paso, fue uno de los presidentes que le dio más cabida en las Naciones Unidas, y a partir de ese momento hubo un movimiento internacional con los derechos humanos, y Bofill supo captar eso, y en Cuba no existía, por supuesto, ningún derecho humano ni ninguna política por parte del gobierno de respetar no solamente a los opositores, sino a ningún ciudadano prácticamente. Y es bueno destacar que supo luchar durante muchos años con muy pocas herramientas y supo implementarlo en Cuba con mucho derecho y con mucho poder.
Así pues, pasa su resto, digamos ahora, el breve comentario de Carmelo.
Bueno, yo no tuve la oportunidad en Cuba de conocer a Bofill, lo conocí acá en el destierro. Sí lo oí mencionar mucho en Cuba, y la impresión que nosotros tenemos de él es que fue un hombre muy valiente, un pionero de la valentía contra ese gobierno tiránico que aún, por infortunio, está en Cuba. Bofill siempre nos alentó a nosotros, aún cuando él vino acá al destierro. Siempre decía que nosotros, los opositores que habíamos quedado en Cuba, habíamos mantenido el reto, sosteníamos el reto, que estábamos vigentes en la lucha contra aquel oprobio que todavía, como dije, aún está en Cuba. Para Bofill siempre tuvo mi respeto, hice programa con él por esta emisora y intercambiamos opiniones, y él siempre elogió mucho a todos los opositores cubanos. Bofill fue una escuela, Bofill fue una docencia para todos nosotros. Nosotros, unos a una manera, otros a otra, seguimos sus pasos y fuimos capaces de nosotros adquirir los conocimientos que él nos regaló a nosotros. Por eso lamentamos su pérdida. Fue un hombre muy humilde, no fue un hombre de riquezas monetarias, pero sí de riquezas espirituales. Por eso hoy nosotros, modestamente, estamos pronunciando estas palabras por su persona.
Muchas gracias, apreciado colega, por este homenaje más que merecido en la opinión de ustedes que se le hace a un cubano fuera de serie. No solamente luchó por los derechos humanos en Cuba, hoy que se plantea a diario también en Venezuela, la palabra derechos humanos es el pan nuestro de cada día. Así, ya de despedida, me ocurrió hace un poco más de 30 años, en una entrevista con el expresidente Rómulo Betancourt, me dijo lo siguiente: Romaní, por ahí en la lejanía se asoma una lucecita de mucha importancia, y esa lucecita se llama derechos humanos. Bueno, amado y querido y esclavo pueblo de Cuba, volveremos con ustedes.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios.
¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.